Momento de revisar datos y contexto, Jorge Bustos.
Este que vas a escuchar es mi compañero Fernando de Aro, al que puedes oír todos los sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana, contando cómo fue la detención que sufrió en Beirut, en la capital del Líbano, en una zona controlada por Hezbollah.
Se acercó un motorista, nos interceptaron, estuvieron 2 horas en la calle y pensaron que, bueno, éramos espías. Después de esas 2 horas en la calle nos llevaron a una especie de comisaría de Hezbollah. Apareció el servicio de seguridad del Líbano, nos llevó a una comisaría, nos quitó los cordones de los zapatos, el cinturón, nos quitó los móviles, nos quitó todo lo que teníamos en los bolsillos, se quedó con
claro,
nuestra cámara.
Que Hezbollah te confunda con un espía no es ninguna broma, ¿eh? Fernando acaba de presentar el reportaje que grabó allí hace un año, se llama Líbano desarmado. Es un documental de plena actualidad porque coincide no solo con el año de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, sino también con la visita del Papa León XIV. El Papa llegará a Líbano este domingo después de su paso por Turquía, donde se encuentra ahora mismo. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cómo terminó tu detención? Porque claro, Hezbollah controla barrios de Beirut donde la policía ni siquiera se atreve a entrar. Ese barrio donde os retuvieron, sí, no era un barrio cualquiera, allí se produjo el bombardeo que acabó con la vida del líder de Hezbollah, con Hassan Nasrallah.
Sí, y esta misma semana, Jorge, ha habido otro bombardeo. Yo he recuperado mi memoria esas horas controlado por Hezbollah porque han vuelto los israelíes a bombardear. Bueno, pues la verdad es que se pasa inquietud, se pasa bastante tensión, no tienes a nadie que recurrir y vives en tus carnes, lo que significa que las autoridades libanesas no controlen todo el territorio. O sea, tú estás en manos de Hezbollah sin que puedas reclamar a nadie, porque Hezbollah es una república dentro de una república. Afortunadamente, la historia acabó bien. Yo al equipo, cuando salimos de aquellas 12 horas de detención, les pregunté, ¿estáis dispuestos a seguir o no estáis dispuestos a seguir? Y porque, claro, tú tampoco puedes forzar a tu equipo después de...
Yo ya sé que tú sí, yo ya sé que tú sí, Fernando.
Dije, ¿vosotros estáis dispuestos a seguir o no? Me dijeron sí. Entonces encontramos a una persona que a la 1 de la mañana nos alquiló un equipo porque los servicios de seguridad se quedaron con el equipo hasta que salimos 5 días después del país, y a las 8 de la mañana del día siguiente ya estamos grabando otra vez.
Madre mía, qué aventura. Oye, esta semana se cumple, Fernando, un año en teoría de ese alto el fuego, sí, entre Israel y Hezbollah. Digo en teoría porque los ataques israelíes, como acabas de contar, se siguen produciendo, sobre todo en el sur, pero también en la capital, en Beirut. ¿Qué situación te encontraste tú cuando fuiste a grabar este documental en enero del 25?
Pues mira, una situación muy similar a la que hay ahora mismo. O sea, sigue habiendo ataques en Beirut. O sea, el Papa va a aterrizar en un aeropuerto...
Que no está pacificado.
Bueno, el aeropuerto colinda con... o sea, hay una calle y después de esa calle está este barrio que es el Daje, que está controlado por Hezbollah, que ha sido bombardeado hace unos días. Esto para hacernos una idea de dónde va a llegar el Papa. La situación es que no hay una guerra abierta, pero no hay paz. Siguen produciéndose bombardeos en el sur. Hezbollah, en el alto el fuego, se comprometió a desarmarse. Israel se comprometió a retroceder más abajo del río Litani, y la situación sigue igual, 300 muertos después de un año, y el presidente y el primer ministro no han conseguido ese desarme de Hezbollah, o sea que la situación está estancada.
Tú has documentado la vida de los cristianos allí, no hablamos de una minoría, bueno, una minoría bastante mayoritaria, hablamos del 30% de la población libanesa, ¿no? Es un porcentaje muy alto para un país de Oriente Próximo. De alguna manera, Líbano es, Fernando, ¿un laboratorio de convivencia?
Exacto, esa es la palabra, Jorge. Vamos a ver, el Líbano históricamente es un país, inicialmente antes del protectorado, antes de que se creara el Gran Líbano, era un país en realidad de mayoría cristiana y mayoría drusa. Luego, cuando se crea el Líbano actual, los cristianos tienen una gran importancia, tienen un peso político relevante. Como tú dices, es un laboratorio. ¿Por qué? Porque hay que comprobar si es posible la convivencia entre cristianos y musulmanes. La convivencia ha sido muy difícil, pero la convivencia ha sido difícil fundamentalmente por la presión externa. O sea, Israel ha sido un país muy... Líbano ha sido un país muy influenciado por Siria, por Irán. O sea, Hezbollah es Irán. Entonces hay que ver si la convivencia... Te pongo un dato para que veas cómo la convivencia es posible. Yo estuve en Baalbek, que es un pueblo de mayoría chiita. Allá hay un colegio que lleva la diócesis, que llevan los cristianos. Bueno, pues ahí el 80% de los alumnos son alumnos musulmanes y reciben una educación de un colegio católico. Y eso hace posible la convivencia. En el Líbano, en los pueblos pequeñitos, los únicos pueblos mixtos, hay pueblos de chiitas, hay pueblos de suníes, hay pueblos de drusos, los únicos pueblos mixtos son los pueblos donde hay cristianos. O sea, hay pueblos donde hay suníes y cristianos, chiitas y cristianos, con lo cual el laboratorio funciona siempre y cuando lo dejen funcionar.
Claro.
Siempre y cuando no haya, digamos que una presencia de Irán a través de Hezbollah, siempre y cuando los sirios dejen de presionar. Y durante la parte más dura de esta guerra, los cristianos han mostrado una gran capacidad de relación con, por ejemplo, los chiitas. Es decir, cuando Israel bombardea un pueblo chiita, los chiitas se van a refugiar y se han estado refugiando en casas de los cristianos que los acogen. Esto es un testimonio que yo, varios testimonios que he recogido en el Valle de la Beca. Y es sorprendente porque, en principio, los chiitas son los adversarios. Me decía una señora muy lista, cristiana, dice, mira, son nuestros adversarios y nos habíamos prometido que nunca más los íbamos a ayudar porque no nos tratan del todo bien. Y, sin embargo, cuando ha llegado esta guerra, los hemos vuelto a coger en nuestras casas.
Bueno, eso es ser un cristiano, efectivamente. Enseguida te pregunto más sobre lo que viviste allí y lo que refleja tu documental, pero antes déjame que nos vayamos un momento a Turquía, porque ahí está Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, buenos días, Fernando. Lo que disfrutaríais los dos con lo aventureros que sois estando hoy en esta jornada histórica que vamos a vivir en Turquía.
Ya ves, yo estuve en Estambul este verano y la verdad es que me pareció fascinante. El Papa, Eva, está ahora en un encuentro con obispos y religiosos en la Catedral del Espíritu Santo allí en Estambul. ¿Cuál es el plan para el día de hoy?
Bueno, mira, ya como estos, las jornadas de un vuelo, de un viaje papal son maratonianas. Entonces, el Papa efectivamente ha estado con los religiosos, ha visitado, después de este encuentro con los religiosos en la Catedral de Estambul, se ha encontrado con los ancianos de las Hermanitas de los Pobres, que les atienden desde hace 125 años. Ahora está en un encuentro, digamos que fijado extraordinariamente con el jefe, con el rabí judío, lógicamente, con el rabí jefe, quería decir, de Turquía. Es una visita privada que ha querido hacer antes de que embarquemos hacia Inik, que estoy así hablando porque estamos ya a punto de subirnos a los autobuses, porque hoy realmente, Jorge, yo estoy especialmente emocionada porque vamos a conmemorar un momento muy importante, esos 1.700 años del Concilio de Nicea. Ahora hay 100 kilómetros de distancia entre Estambul y lo que queda de Nicea. Pero realmente es que, si lo pensamos bien, desde el punto de vista ecuménico de la Iglesia, tiene un significado increíble, ¿no? Porque vamos a conmemorar aquella vez en la historia en la que los cristianos estábamos unidos, ¿no? Sí. En la que todos compartimos un mismo credo. Y el Papa, vamos, está previsto que rece ese credo con los que van a estar presentes. Lamentablemente no van a estar todos los ortodoxos presentes, porque sabemos que hay diferencias bastante notables entre los grandes patriarcados, el de Moscú con el de Constantinopla. Sí. El patriarca Bartolomé de Constantinopla, en principio, es el primero, el primus inter pares, ¿no? Pero, bueno, no se llevan bien, en concreto a raíz de que Constantinopla sí que reconociera la independencia de Ucrania respecto a Moscú. Esto les ha separado más y, lamentablemente, el patriarcado de Moscú no va a estar presente, es el único que faltará en este momento de oración común en el que, por una vez, después de 1700 400 años los cristianos van a volver a estar unidos ante los restos, porque solo quedan restos de lo que fue Nicea en la actual ciudad de Ignik.
Pues te dejo que te subas al autobús, Eva, y disfruta de ese viaje histórico del Papa por Turquía y Líbano.
Si vierais, ahora me están gritando unos cuantos, corre, corre, que no te subes al autobús.
No te quedes por ahí en Estambul. Un abrazo, Eva.
Un abrazo. Gracias.
A ver si va a retrasar el vuelo del Papa por entrar aquí.
Ese vuelo no arranca sin Eva, ya te lo digo yo. Oye, para terminar, Fernando,
sí.
¿Por qué hay que ver este vídeo? Lo podemos ver en Vimeo, ¿verdad? Este documental.
Sí.
¿Por qué hay que verlo? ¿Qué significa para ti, rápidamente, ser Líbano? Sigue ser cristiano en el Líbano.
Bueno, porque merece la pena ver cómo es posible la convivencia, cómo es posible que los cristianos no estén a la defensiva, no se consideren víctimas y sean propositivos y sean creativos en un país de mayoría musulmana.
Interesante, ¿eh? No la mentalidad de catacumbas, sino la que sale a abrazar al diferente. Un abrazo muy fuerte, Fernando, y
gracias,
te escuchamos.
Jorge.